puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Muy buenos días, queridos amigos y queridos oyentes de Radio La Barandilla. Hoy la música viene apropiada porque puede ser un gran día. Creo que es de verdad una música apropiada porque aquí vamos a crear un nuevo programa, que es este. El primero es Salud en La Barandilla. Todas las semanas vamos a tratar temas interesantes. Unos días nos va a tocar unos viernes hablar de salud mental, otros días nos va a tocar de personas con problemas en la visión, donde hablaremos de retinosis pigmentaria, de muchas cosas. Vamos a hablar también de la discapacidad física, con todas las consecuencias que tiene, y de enfermedades raras. Pero como digo, este nuevo programa que se llama Salud en La Barandilla lo vamos a dedicar al mundo de la salud mental. Todos los programas vamos a tener grandes profesionales. Y hoy, nuestro primer programa, qué mejor que tener a un usuario del mundo de la salud mental, a una persona con un problema de salud mental, a una psicóloga experta con... Cuando diga yo que tiene más de 20 y tantos años de experiencia, me va a decir, no lo digas, porque si no voy a parecer que soy mayor. Y, como no, a un gran psiquiatra y creo que el más veterano de todos nosotros. Entonces creo que queridos oyentes, quédense, porque de verdad que es un programa donde va a ser muy interesante y donde vamos a aprender muchas cosas. Voy a empezar por la señorita, doña Junivel Lancho.
Buenos días.
Muy buenos días. Psicóloga.
Psicóloga clínica.
Psicóloga clínica, responsable del Hospital de Día Lachmann.
En la dirección clínica.
En la dirección clínica. Luego tenemos a don Lorenzo Jaquet. ¿Lo he dicho bien el apellido, don Lorenzo? Lorenzo Jaquet, psiquiatra. Además, no sé si paisano mío, pero empezó ya médico en 1973 en la Universidad de Zaragoza. ¿Es así?
Sí, sí, así es.
O sea que ya tienes también unas quintas.
Soy catalán, pero estudié en Zaragoza.
Eres catalán y estudiaste en Zaragoza.
Eso es.
En la Universidad Complutense de Madrid, psiquiatra en 1982, profesor asociado de psiquiatría de Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, del 88 al 96, máster en psiquiatría legal por la Universidad... Jolín, es que no voy a acabar nunca. Labora asistencia del Servicio de Psiquiatría en Hospitales Generales, Melilla y Madrid, es jefe de la sección de hospitalización psiquiátrica de Cienpozuelos, es presidente de la Junta Médica... Bueno, me callo. Muchísimas cosas. O sea, muchísimas cosas. Un psiquiatra donde estoy seguro que nos va a explicar cosas muy interesantes de cómo evolucionó la psiquiatría en estas últimas décadas. Y decía que con otra persona también tan experta como ellas, que es un usuario del mundo de la salud mental, gerente de la asociación Tú Decides, conocido como Gorri. Gorri, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Lo he dicho bien, gerente de la asociación Tú Decides.
Bueno, se podría decir, pero nosotros seguimos coordinador de proyectos.
Coordinador de proyectos, vale. Usuario, porque usted tiene un trastorno mental.
Sí, bueno, compañeros, porque todos los que llevamos la asociación tenemos prácticamente todos, tenemos un trastorno mental, entonces somos todos compañeros.
Ajá. O sea, asociación Tú Decides es una asociación creada hace 8 años... por personas con distintas patologías mentales que decidieron ustedes unirse pues para ayudar a algo tan importante como es el ocio.
Sí, eso es. Nosotros vimos que había carencias e intentamos suprimir esas carencias de las personas que, como nosotros, las sufrían y había que compartirlas, claro.
Para los oyentes de fuera de Madrid, de la Comunidad de Madrid, incluso de otros países donde nos escuchan, sobre todo en Sudamérica por la facilidad del lenguaje, tengo que decir que Tú Decides, desde el 1 de febrero, forma parte de la Confederación en Madrid de Asociaciones de Familiares y de Personas con Patologías Mentales, que es UMASAN. O sea, desde el 1 de febrero, UMASAN, que está formada por distintas asociaciones de familiares, tiene... la suerte, el acierto de contar entre ellos con la asociación Tú Decides, formada, como digo, por personas con distintas patologías mentales. Pues tengo que decirle que felicidades.
Pues muchas gracias, porque después de años estando un poco solos, pues parece ser que ahora vamos a estar acompañados de gente que lleva muchos años en este ámbito y esperamos que sea muy beneficioso para la asociación, claro. Ya, por lo menos, ya no estamos solos, ¿no?
Ya no estamos solos, porque es difícil, no sé, nuestros oyentes, si en otros sitios de España o de Argentina o de Uruguay, donde nos escuchan, quieren crear una asociación, ¿les fue fácil crear una asociación?
Sí, puede facilitar a una asociación.
No, digo que si alguien quiere escuchar su experiencia, si a ustedes les resultó fácil crear una asociación.
Eso no sé si la palabra es la apropiada, pero eso sí que es una locura. No, hay que tener mucho empeño porque la gente no sé si la información está mal dada o la gente no quiere. Pero es muy difícil.
El tema, yo le escuché usted en el Congreso aquí de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, en una ponencia que usted dio, explicar las dificultades que tenía, porque claro, una asociación parece sencilla, pero para unas personas donde ustedes en ese momento ninguno era administrador de finca, ninguno era de ustedes era un gran ejecutivo, pues no hacía más que encontrarse con trabas, ¿no? Papeles.
Hacen apuesta para que no lo hagas. O sea, dices, tú no puedes ser así. Se quejan la Comunidad de Madrid diciendo que cómo querían tener asociaciones de afectados, me da igual, en salud mental o afectados en cáncer, ¿no? Al final solo las grandes gentes o con posibilidades de tiempo, o como nosotros, que lo que hemos hecho ha sido pues, mucha perseverancia, ¿no? Sin tener un duro, sin nada, pues saber lo que se sufría en los momentos en los que las personas como nosotros salían de los recursos y ya no había nada más, las familias, conflictos familiares, conflictos de, pues además un tiempo perdido porque no saben lo que hacer, entonces se aburren, fuman mucho y otra serie de cosas, y veíamos que eso ocurría y no queríamos que nos ocurriera a nosotros y si podíamos evitarlo también que no les ocurra a los demás. Por lo tanto, se necesita mucha perseverancia y yo creo que eso te lo da una cosa que es las ganas, ¿no? A nosotros las ganas nos las dio nuestro sufrimiento vital, el que habíamos sufrido ya y que no queríamos seguir sufriendo, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso conseguimos tener una perseverancia que otros yo creo que no han conseguido tener.
Fíjese, por si algún oyente esto sirva de referencia, a ver si haces, como no estaba preparada la entrevista, tampoco a lo mejor en este momento te pillo despistado, pero una de las cosas que hacéis es que todos los sábados o casi todos los sábados invitéis a gente conocida, a gente popular, a que os dé una charla.
Bueno, una vez al mes, un sábado al mes, buscamos a alguien un poco referente en su ámbito, lo más referente que podamos o lo que nos parezca un poco más a nosotros un poco más también lo que podemos, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere hacerlo, tiene y no le da una charla, sino charla con nosotros, de manera que él conozca un poco también lo que es el entorno de las personas con diagnóstico de salud mental, y así hagamos una lucha contra el estigma, ¿no? Se sube a las redes sociales, todas las personas están en tú decides y no pasa nada, se habla, y se puede hablar de mil cosas, muchas veces se habla de la enfermedad mental, otras veces no, se habla de la vida, otras veces, no sé, son conversaciones muy diferentes.
La lucha desde luego es incansable. Yo por los oyentes es bueno que lo sepan, Gorri fue el diseñador de la campaña de este año que llevamos del 2017 año de la salud mental, ese signo famoso que quiere decir míranos con otros ojos, queremos quitarnos la máscara, y ha pasado gente, para que la gente se haga idea de la importancia de ese signo, de la campaña que hemos llevado a cabo y que Gorri ha sido el que más lo ha estado luchando, pues gente tan conocida como la alcaldesa de Madrid, que todo el mundo la conoce, el presidente del Senado de la Nación, artistas conocidos como Lole León, o sea, media España, miles y miles de personas se han hecho ese signo, que estoy seguro que se va a conseguir. Estamos a principios de febrero, yo estoy seguro que en este mes de febrero va a haber noticias importantes, y si no, Gorri, igual que esto se empezó en el 2015, se siguió el 2016, pues no pasa nada, preparaos para el 2018.
Tenemos es que haya de verdad un seguimiento, ¿no? Y que este estigma que existe en la enfermedad mental, sobre todo a la hora de hacer películas como lo que se ha hecho ahora de una persona con múltiples personalidades, 27 personalidades diferentes, sin tener ningún carácter de verdad médico, o sea, creando un miedo social que no es así, ¿no? Y luego que se, en las noticias se profundice de verdad cuál ha sido la razón por la que una persona con diagnóstico de salud mental comete un acto violento, que muchas veces es culpa de servicios sociales, otras veces de estar mal medicado, otras veces de que no hay nadie que se ocupe de él. ¿Me explico? Uh-huh. Pues que todo eso se empiece a acabar, porque lo que no es normal es que una película como Múltiple, que está ahora en todos los cines y que no sé qué, que no sé cuánto, 27 personalidades, es que 27 personalidades, eso no está basado en hechos reales, ni siquiera se acerca. Entonces eso crea pues una estigmatización, un miedo social, ¿no?, hacia las personas con enfermedad mental, porque se creen que todos son, vamos a sacar algo y vamos a hacer algo, y no, la mayoría, oye, pues somos gente sencilla, que buscamos cosas sencillas, y que lo que pretendemos es que se pueda hablar con nosotros, ¿no?, de una manera sencilla también, y que si alguien sabe que nos ocurre esto, que se acerque a nosotros y dice, joder, pues si te puedo ayudar, cuenta conmigo. Normalmente, si te pueden ayudar, les da igual, pero salen corriendo, ¿no?, porque está enfermo de la cabeza y no te toca saber lo que te hace.
Bueno, yo para despedirle quiero hacer un reconocimiento a una señorita encantadora, que es su mujer. Y tengo que explicar una cosa que es interesante. Nosotros, por segundo año, hemos dado los premios Te lo mereces. En este año pues fue a la Asociación Agifes del País Vasco, a la Asociación Agifes, por la campaña que hace a favor de las personas con enfermedad mental y darles visibilidad. El timón fue en apoyo a las manifestaciones que hacemos en Madrid, porque hay mucha gente que pensamos que un enfermo mental, cuando comete un delito, pues su sitio no es la cárcel. Le dimos un premio también a Miguel Durán, por una persona que ayudó a transformar la imagen de los ciegos en España, concretamente de la ONCE y de los ciegos en España. Estuvo también el presentador de los fines de semana de informativos, Pepe Ribagorda, de Telecinco, que también ha apoyado siempre la lucha por la discapacidad, en este caso siempre ha apoyado también a la salud mental. Y yo tengo que ser sincero, pensé en darle a usted un premio y le dije que, claro, porque hombre, para dar un premio primero tienen que venir. Y entonces, pues cuando ya decidimos, pues por la gente de la barandilla, del hospital de Dialagman, de Asispa, decidimos que usted era una persona apropiada, pues recuerdo que me dijo, y quiero que los oyentes lo sepan, y no sé si voy a recordar textualmente lo que usted me dijo, me corrige. Me dijo, José Manuel, dice, yo estoy donde estoy, dice, gracias a mi mujer, al apoyo que me ha dado mi mujer. Si yo hoy en día estoy totalmente rehabilitado y estoy luchando por lo que estoy luchando, es porque tengo una gran mujer detrás y creo que el premio se lo merece ella. Fue así, ¿no?
Es así, creo que se dice mal. Muchas veces dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo siempre digo que delante de una gran mujer hay un hombre. Que es diferente, ¿no? Que eso es un poco lo malo de esta sociedad. Yo no soy un gran hombre, lo que tengo es una gran mujer que me apoya, incluso cuando he tenido momentos malos, en cuando he tenido momentos más críticos o cuando he hecho cosas que ella no está de acuerdo conmigo y que yo las he hecho porque creía que las tenía que hacer, ¿no? Y ella siempre, aunque no estuviera de acuerdo conmigo, de puertas adentro, de puertas afuera, siempre ha dado la cara por mí.
Eso
es importante, ¿no?
Es más, y un poco, como es el primer programa, un poco para que la gente sepan qué tipo de personas van a venir a este programa, también voy a hacer otro recordatorio, porque también usted pasa por momentos críticos en lo personal. Usted no se olvida de que tiene una patología, y recuerdo que estas Navidades pasadas o las anteriores, ya no recuerdo la fecha, un día que también lo llamé por teléfono, me contó la anécdota de su hija. Que usted se iba a estar o se iba a medicar, se iba a tratar y se iba a poner en manos de nuevo de su psiquiatra porque su hija le había gritado.
Claro, no, mi hija, pues en un momento dado, me avisa, son también marcadores. Yo creo que los marcadores, la lucha contra el estigma empieza en uno mismo. Entonces yo, a todo el mundo que me conoce, a todo el mundo que le aviso de que tengo un trastorno mental, porque así, si un día me ve con extraños comportamientos, a lo mejor me dice nada, pero si lo continúo, a lo mejor me dice, oye, Gorri, que esto últimamente, ¿qué está pasando? Pues mi hija un día dijo que a mí los Reyes Magos no me iban a traer nada porque estaba gritando mucho. Y entonces, claro, eso dije, ¿cómo? Y dije, si mi hija me dice que les grita mucho a todo el mundo, ¿qué tal? Pues eso es un indicador claro de que algo está pasando, ¿no? Porque yo, mi hija, es lo que más quiero. Si la grito mucho, o grito mucho en general, delante de mi hija y no sé qué, algo no está funcionando. Entonces, corriendo al psiquiatra. Por eso lo importante, yo creo que es quitarse ese miedo de comentar que tienes una enfermedad mental, porque tus propios vecinos te pueden dar un día un toque diciendo, oye, que te encontramos un poco... Y antes de que aparezca el brote o que aparezca la crisis, como es en mi caso, puedes actuar y correr al psiquiatra y decir, no, me está pasando esto, ¿no? Y solucionarlo antes de que eso empeore y acabes ingresado o pase algo. Entonces, los marcadores te los tiene que dar tu entorno. Entonces, por eso creo que el estigma empieza en las mismas familias y en el mismo enfermo, no contándoselo a nadie.
Ajá.
Eso te impide que la gente pueda ayudarte, ¿no?
Claro, porque si no lo cuenta, la gente te ve en un momento determinado, te ve como una persona rara y no saben que detrás de ese...
Contigo, no, en cambio, si tú hablas un poco más abiertamente a tus vecinos, a tu madre, no es que a mi hija le pasa esto, si lo veis un día, pues avisarnos, pasa lo otro, pues siempre es mucho más fácil de poder tener marcadores que te indican también cómo estás. Porque muchas veces la enfermedad mental o el diagnóstico de salud mental tiene una cosa en que tú no te das cuenta hasta que ya ha pasado la crisis. Y dices, joder, lo que he montado, la que he liado, ¿qué ha pasado? ¿No?
Perfecto.
Pero mientras la crisis está en su apogeo, tú no te estás dando cuenta de que estás en crisis. Tú crees que todos están contra ti, que no sé qué. Entonces, antes de llegar a ese apogeo en el que todo el mundo se ha vuelto en contra tuyo y tal, antes de eso, si tienes unos marcadores para poder darte cuenta que estás empezando y todavía no estás en ese momento en que el mundo está contra ti y todavía tienes la suficiente lucidez, digamos, para reaccionar todavía, vas al psiquiatra y consigues que esa crisis pasarla pues con una subida de medicación. Y muchas veces no es subida, incluso puede ser bajada de medicación, ¿eh?
Ajá.
Porque claro, puede ser que una medicación que en un momento dado has adelgazado 10 kilos, como me pasó a mí una vez, entonces claro, adelgazar 10 kilos, en una medicación hay que volver a ajustar, entonces puedes tener demasiada medicación.
Ajá. Pues claro. Don Gorri, le vamos a dejar y le voy a proponer que se venga usted otro viernes por aquí a visitarnos.
Yo encantado de acudir a su programa, de saludar a la señorita del Hospital Lagman, al caballero que está ahí, que muchas gracias por su programa y por, de verdad, por dar voz a los que no estamos teniendo voz, que normalmente hablan los demás por nosotros, ¿no? Usted ha llamado a una directora de una clínica, la cual conozco, a un psiquiatra que no conozco, pero también ha llamado a una persona que padece un diagnóstico en salud mental, que normalmente no nos llaman, simplemente hablan por nosotros.
Bueno,
eso
pues
es lo triste del caso.
Bueno, pues esta es su casa, no solamente aquí, sino en Humasán, que estoy seguro que a esa gran unión de asociaciones de personas pro salud mental va a servir de mucho que tú decides se siente en la mesa como los demás.
Claro, hombre, nosotros esperamos que sea una gran unión y que sea, sobre todo, que ya no andemos solos, ¿no?, en este valle de lágrimas, digamos, sino que con apoyo de otras asociaciones y de una federación, la voz del diagnosticado llegue más lejos y se oiga más alto.
Perfecto, que así sea y este es su casa. Un abrazo muy fuerte, Gorri.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Junivel, yo te iba a preguntar, antes de nada empezar con el psiquiatra. La gente dice psicólogos sí, psicólogos no. Esto es un hospital, explícanos antes de nada, porque vamos a tener muchos oyentes nuevos por este programa especializado. ¿Qué es el Hospital de Día Lagman y qué hacéis aquí?
A ver, el Hospital de Día Lagman, como cualquier otro hospital de salud mental, pues lo que nos dedicamos es a tratar y que tengan una mejor calidad de vida el enfermo mental grave. Los enfermos que tienen, los pacientes que tienen diagnosticados una esquizofrenia, una psicosis, neurosis graves, que les impide llevar un día a día lo más normalizado posible. Entonces, este es el paso intermedio para que después de una crisis que hayan podido tener o de estar un tiempo en casa que no se relacionan, pues vengan aquí a tener el tratamiento, que es un tratamiento integral, tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo, como a nivel grupal, individual, también manual, quiero decir, la terapia ocupacional, y que se puedan ir integrando poquito a poco a la sociedad, a volver a estar, como decía Gorri, pues que puedan participar de las cosas que hay en la sociedad mejor posible.
Yo que a raíz de tener pues esta radio, La Barandilla, ser esta la sede de tenerla aquí en el hospital, pues conozco a muchos de sus pacientes, pero ¿qué hacen? Lo digo porque yo lo sé, pero para un oyente que no tiene ni idea, ¿qué hacen en un hospital de día cualquiera de estas personas que vienen aquí habitualmente?
Pues,
¿cómo es su día por la mañana? Sí. ¿Cuándo vienen? ¿Qué hacen a lo largo de todo el día?
Pues comenzamos, ellos vienen entre las 10 y 10 y media, y a las 10 y media, 10 y cuarto, empezamos primero con una toma de contacto con su cuerpo, haciendo unos estiramientos. También sabemos que al estar medicados también a nivel psicomotor, pues tienen una serie de que no se están más rígidos. Bueno, pues es una forma de estirarse. Luego empezamos con estar en la realidad, que es con un taller de buenos días, tanto de prensa escrita, radio o ver algún informativo de televisión, donde se crea ahí un debate, donde ellos también pueden expresar sus opiniones, pueden expresar qué es lo que piensan de lo que estamos viendo, lo que estamos tratando. Y eso se hace en grupo. Luego, como nosotros tenemos también el programa nuestro de Conecta con Nosotros, pues el grupo de que hace el programa de Conecta con Nosotros, ellos todas las mañanas a primera hora lo que hacen es preparar el programa de radio de la semana. Entonces, bueno, buscan la información por internet.
Yo un programa que recomiendo que aquí en labarandilla.org que vayan a conectar con nosotros, porque yo creo que ha sido muy positivo.
Ha sido muy positivo.
Por aquí ha pasado gente, para que lo sepan los oyentes, hemos hablado de la ONCE, Miguel Durán. La gente joven no le suena, pero la gente mayor le suena mucho, no por lo que acabo de nombrar yo de que le hemos dado un premio, ¿no? El actual director general de la discapacidad, porque antes de ser director general de discapacidad, Borja Fanjul, tenía otro cargo, ha pasado por aquí. También pasó el que en aquel momento era director general de la discapacidad, y vamos hablando de Nacho Tremiño, que ahora es diputado en el Congreso de la Nación. Han pasado distintas actrices, actores. ¿Qué les ha supuesto para ellos?
A ver, para ellos lo que ha supuesto, al ser enfermos crónicos y, bueno, pues que con una patología grave, donde algunos de ellos se les rompió su vida después, porque, bueno, algunos son profesionales. Y cuando les vino su enfermedad, que nadie podemos estar libres de ella, pues se les rompió todos los esquemas de su vida. Entonces, el otra vez volver a retomar, estar en la actualidad, el ver que ellos son capaces de hacer unas entrevistas que las hacen fantásticamente y que la gente que viene, que es toda gente, ha venido gente, pues eso, muy importante de todos los ámbitos sociales, pues para ellos es como decir, quieren venir a hablar con nosotros. Luego nos felicitan por el trabajo que les hemos hecho y lo bien que se han hecho sentir. Es como, lógicamente, lo que les da es un subidón de su autoestima, que es una cosa importantísima, y sobre todo sentirse útiles haciendo un trabajo que para ellos, bueno, pues el estar delante de un micrófono, el preparar, el estar con esa responsabilidad que tenemos semanalmente, para ellos es muy importante, porque además es ilusión, es motivación. Todo eso que se nos necesitamos todos los seres humanos para vivir y para seguir luchando.
Y te voy a contar un truco que espero que no me escuche nadie famoso de los que han pasado por aquí. Yo me siento orgulloso, te lo digo de verdad, aunque el director de este proyecto lo creyó, pero el director es Ezequiel. Pero yo, fíjate, he aprendido que cuando quiero traer a alguien importante o alguien que me interesa que se lleve una buena imagen del mundo de la discapacidad, del mundo de la salud mental, es más importante que lo entreviste y conecta con nosotros que yo. Y recuerdo, y lo voy a contar, este último entrevistado, que fue el secretario de la Mesa de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Íñigo Aggi, fue el que promovió una ley donde ahora la Mesa de Políticas Integrales del Congreso tiene ya poder legislativo. Y recuerdo cuando lo invité, la barandilla, temas de discapacidad, digo, sí, pero te van a entrevistar personas con problemas de salud mental. Vino un poco sorprendido,
y se fue,
pero se fue maravillado.
Se fue maravillado.
Mi mejor seguidor en las redes sociales ahora de la barandilla y de tal, casi se puede decir que es él. O sea, se fue impresionado. Yo estoy seguro que lo hubiera entrevistado y sí, pues bueno, a lo mejor hubiera dicho, qué chaval más agradable, ¿no? Digo, chaval, qué señor más agradable. Pero sin embargo, se sintió en su casa. Y fue totalmente para él. Él conoce el mundo de discapacidad porque tiene una hija con síndrome Down. Entonces, le cambió el mundo, le cambió la imagen de la salud mental.
Hombre, yo creo que también para ellos, y lo que intentamos también hacer con este programa, es luchar un poquito contra el estigma, ¿no? Lo que ha dicho también Gorri, siempre un enfermo mental, lo que nos viene a la cabeza, bueno, a nosotros no, pero a mucha gente de la sociedad, es que nos van a hacer daño, que son agresivos, que son peligrosos, que no sirven para hacer nada, porque, bueno, pues ya no sirven. Y, hombre, con esto yo creo que se están dando cuenta que son personas que tienen sus estudios, que pueden trabajar, que tienen su responsabilidad y que, bueno, que tienen algo que decir al mundo.
Mira, me estoy inventando las cifras, porque no recuerdo si era un 80 o un 90%. Ha venido Fernando, que no le voy a dejar hablar porque ha venido a otro tema, pero me he acordado al ver a Fernando. Fernando hizo el año pasado, hace dos años, salió a la calle, no fue profesional, pero salió a hacer a la calle un test de opinión de lo que pensaba la gente sobre el tema de la salud mental. Y recuerdo, no sé la cifra, pero la pueden valorar igual, entre el 80 y el 90%, no sé cuál de las dos era, que la gente, cuando lo hablábamos si querían trabajar de voluntarios con personas con enfermedad mental, decían que no.
Claro.
O sea, el 80 o el 90, da igual, si es el 80 sí, me da igual, que el 90 es una barbaridad. La gente de la calle, en la salida del metro, iba Fernando con su papelito y entre distintas preguntas, unas más simples, otras más complicadas, en el tema de, ¿y si usted trabajaría de voluntario en un proyecto con personas con enfermedad mental? Decían que no. O sea, esa imagen la tenemos en la sociedad.
Sí, sí, sí. Y yo creo que con iniciativas como esta, pues se puede ver que son personas, bueno, sí, tienen un hándicap, lógicamente, pero estando medicados, estando bien tratados terapéuticamente con sus psicólogos, con sus terapias, pues bueno, como cualquier otra enfermedad, entre comillas, pueden hacer cosas como los demás.
Fíjate, Julibel, aprovechando que tenemos aquí al psiquiatra, entre otras cosas, acabo de leer aquí lo último y no voy a seguir, es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. O sea, sí. ¿Es usted una eminencia?
No, que va.
¿No? O muy estudioso, era empollón de joven y...
Una persona normal, lo que pasa que, bueno, pues esto... perdón, este tema siempre me ha gustado. Formé parte de los socios fundadores de la sociedad y, bueno, pues ahí sigo porque me gusta el tema de la psiquiatría legal.
Yo le iba a preguntar, ¿cómo lo tengo que llamar? ¿Doctor Lorenzo? ¿Cómo lo llamo?
Como quiera.
Como quiera. Pues una de las cosas que me gustaría para este primer programa, luego como va a venir usted muchas más ocasiones, que aquí le han convencido Junibel que porfa que nos venga a echar una mano a este programa, lo que me gustaría es hablar, que se ha hablado mucho, pero como veo su currículum y su edad joven, pero que ya sobre tiene todo una edad madura para poder hablar, ¿cómo se ha transformado? Vamos a hablar de la famosa ley donde se cerraron los manicomios. Hasta ahora, ¿qué evolución ha visto? Digo los manicomios, los centros que había antes psiquiátricos. ¿Nos podría contar, explayarse, cómo era antes, cómo fue después y cómo es ahora? Más
bueno,
o menos, ¿eh?
Realmente los llamados antes manicomios, que ahora subsisten con otros nombres, o sea que lo que se ha hecho es cambiar el nombre y posiblemente también en parte, el enfoque que había, pero desaparecen, no han desaparecido. En Madrid, por ejemplo, en Ciempozuelos, nada más, simplemente un pueblo como Ciempozuelos, hay dos.
Ajá.
Y es un pueblo, es la capital del reino, ¿no?
Ajá.
Y, en fin, hay muchos más, ¿no? Ajá. Han desaparecido o se han disminuido drásticamente en ciertas comunidades. Eso dependió mucho de la ideología política que empezó a funcionar con las primeras elecciones y tal, ¿no? Entonces, las comunidades, digamos, más a la izquierda, pues intentaron y de hecho hicieron muchas de ellas la supresión de estos centros, ¿no? En cambio, las comunidades que estaban gobernadas por la derecha o por una izquierda no tan ideologizada, pues los mantuvieron. No obstante, lo que sí ha cambiado claramente es la concepción de la psiquiatría, esto es evidente, ¿no? O sea, usted piensa que durante muchísimos siglos el enfermo mental era pues el leproso de la sociedad, ¿no? Una cosa que había que de la que se podía abusar tranquilamente porque, bueno, era gente peligrosa, entonces pues se tomaban medidas coercitivas con ellos duras, o sea, cárcel, bueno, cualquier cosa menos tratarlos como Dios manda, por supuesto no como enfermos mentales, ¿no? Eso duró hasta Pinel. Pinel fue el primero que lo recogió, digamos, ¿no? Ya hubo aquí también San Vicente, en fin, bueno. Son épocas en las cuales se empieza a intentar ver al paciente como verdaderamente lo que es un paciente, ¿no? Bien, lo que pasa es que entonces teníamos otro problema. Los diagnósticos eran muy flojos y los tratamientos eran inexistentes. No había tratamientos, ¿no? Bien, pues una vez empieza a ponerse en marcha a raíz precisamente de ir recogiendo gente, porque era recoger gente, sin más, ¿no? En los llamados manicomios, llamarle como quiera, pues empezó a funcionar mejor el diagnóstico, porque los psiquiatras podían estar, digamos, a pie de cama lo que quisieran y llegaron a diagnosticar, pues viendo la evolución de los pacientes, y los tratamientos, por otra parte, era lo que preocupaba al médico. Bueno, yo ya sé lo que le pasa a este, o creo saber lo que le pasa a este, y ahora, ¿qué hago? sé qué hago, pues es lo que empezó con los tratamientos. Tratamientos muy duros, muy, muy, pues las célebres duchas frías, en fin, cosas.
O sea, ¿eso existía, lo de las duchas frías?
Sí, claro, claro, existía. Sí, yo todavía he visto los cuartos en Ciempozuelos en que se aplicaban estas. Porque claro, ante una persona agresiva, por ejemplo, pues bueno, no había otra solución más que atarlo, dar la ducha fría, en fin, cosas de estas, ¿no? O sea, no era tratamiento, era una forma de reducir a este individuo a una situación en que no estropeara la convivencia con el resto de enfermos. Bien, esto hasta el año 50, 1950, o sea, hasta la mitad del siglo XX, no empieza a haber tratamientos médicos, de verdad. Los primeros medicamentos surgen en la década de los 1950. Sí es verdad que previamente existían las terapias, digamos, de fondo psicoanalítico, por decirlo de alguna forma, las dinámicas, ¿no? Bueno, Estados Unidos pues estaba y sigue estando todavía bastante bollante la psicoterapia, por decirlo de una forma global, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Sin embargo, en Europa, curiosamente, pues iba tomando cuerpo cada vez más las técnicas médicas. Y me refiero a medicamentos, me refiero a tratamientos médicos. No solo medicación, por ejemplo, los comas insulínicos se usaban y se estaba utilizando lógicamente insulina, es decir, un medicamento, ¿no? Bueno, este fue, digamos, a partir de ahí es cuando empieza a tratarse en serio la enfermedad mental. Y actualmente, pues, bueno, yo creo que respecto a hace 100 años esto está desconocido. Porque ahora, pues como acaba de explicar Junivel, no solamente tenemos los tratamientos médicos propiamente dichos, sino que tenemos las psicoterapias, tanto individuales como grupales, la rehabilitación. Bueno, este mismo centro es un modelo y un ejemplo de lo que se puede hacer para lograr que un paciente mental no solamente no esté al margen de la sociedad, por no decir marginado de la sociedad, sino que se pueda reintegrar, que a fin de cuentas es lo que debemos intentar siempre, no con la enfermedad mental, con cualquier otro. ¿Por qué se cura una fractura o se intenta curar una fractura? Pues para que ese individuo pueda volver a hacer su vida normal. Bueno, pues esto es lo que estamos intentando también con el enfermo mental. Para que no es, en este caso, no es una pierna, sino es el cerebro el que anda un poco descarrilado, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Yo creo que dentro de un tiempo pues podremos hablar de que esto es historia ya. Que ya hemos avanzado mucho más, ¿no? Espero. Yo ya no lo veré, pero bueno, yo lo espero.
Yo os iba a hacer una pregunta. Ahora vamos a poner un poquito de música. Yo os iba a hacer una pregunta, ahora muy rapidita. ¿Medicación sin medicación? No, esto es muy amplio, ¿eh? Es nuestro primer programa. Me refiero a que no nos va a dar tiempo ni a la psicóloga ni al psiquiatra de poder profundizar. Pero de entrada, ¿sabes que hay muchas luchas? Se habla si las farmacéuticas es un gran negocio. Psiquiatra, ahora que ya no estás en activo luchando mucho y haciendo muchas cosas, pero que ya no estás en activo, que dependes de un hospital donde te puedan gritar o te puedan decir alguna cosa contraproducente, ¿realmente qué idea tienes? Luego depende de cada psiquiatra. Es como hablar de un albañil o hablar de un constructor. Pero como idea global, ¿qué idea tienes?
Bueno, en este terreno primero tengo que decir que no me han gritado nunca en los hospitales en este sentido de tienes que hacer esto, aquello, lo demás allá, salvo no gritar, pero sí, en fin, la ignorancia es atrevida, ¿no? Dicen. Y un gerente que era economista pues me decía cómo había que tratar a los pacientes, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas son típicas de la ignorancia. Pero bueno, digamos, lo que eran verdaderamente las autoridades hospitalarias, nunca se les ocurrió a nadie meterse en cómo tengo que tratar al paciente, a nadie en concreto, pero ni siquiera en general. Sería tan absurdo como decir a los cirujanos cómo tienen que operar por parte del director del hospital. Bueno, pues para eso está el cirujano, para saber lo que tiene que hacer. Bueno, dicho esto, yo creo que actualmente, lo he dicho hace un momento, las patas fundamentales de cualquier tratamiento son lo médico, por supuesto, porque hay muchos, muchos trastornos que tienen una base biológica más que evidenciada, pero lo que estamos viendo, no es que lo veamos ahora, hace mucho tiempo ya que se está viendo, es que eso solo no basta. Y entonces hay que hacer lo que estábamos hablando hace un momento, las técnicas de psicoterapia, de rehabilitación, etcétera, ¿no? Porque lo médico solo te deja pacientes realmente todavía casi siempre inutilizados. O sea, no se logra la reintegración esta que decíamos antes, ¿no? Es como si, por ejemplo, tienes una fractura y te escayolan, tal, lo que sea, te operan, en fin, y no hay rehabilitación. pues seguramente o no vas a lograr el 100% de lo que tenías antes o te va a costar mucho más tiempo lograrlo. Bueno, pues es un ejemplo mal traído, pero para, digamos, enfocar la idea que tengo en este momento sobre el asunto.
Nos vamos un momentito de música y así nos anunciamos nuestros programas. Y ahora venimos porque lo voy a preguntar un tema muy interesante, que no se nos vaya nadie. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with the fountain and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show. Bueno, pues seguimos con este interesante programa y con este debate. Y os decía, vamos a tener muchas semanas para hablar de muchas cosas, de los tratamientos psicológicos, de los tratamientos farmacológicos, de todo. Pero hoy vamos a ir a casos concretos, por nuestro primer programa, sobre todo para emocionar a los oyentes y que sepan que cada semana vamos a hablar de temas muy interesantes. Yo voy a contar un tema especial, porque dentro de esta radio que estamos ya muchos locutores, pues Paco, el compañero ciego, pues él es el que va a hablar de salud en las personas ciegas. Ezequiel va a hablar del tema de discapacidad física. Otra persona va a hablar, como he contado, de las enfermedades raras. Yo me he metido en el tema de salud mental, pues porque, hombre, algo conozco del mundo de la salud mental, ¿no? Tengo un sobrino con esquizofrenia paranoide. Él está en un pueblecito del Bajo Aragón, un pueblo de unos 8.000 habitantes, pero que no hay ninguna asociación importante, que no hay unas terapias como puede haber en este hospital. Y yo siempre que voy al pueblo, digo siempre no, porque ya he visto que no triunfo. Yo les recomiendo a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrino, les digo, hombre, está muy bien, José Luis, está hace 10 años, 11 años, pues cometió un acto muy grave, a raíz de se descubrió toda la patología que tiene, se rehabilitó, digo que pasó por la cárcel 5 años, pero vamos a entrar en ese otro día, entraremos. Con lo cual, está muy rehabilitado para todo lo que pasó. Pero, hombre, no deja de tener su enfermedad crónica. Y yo les recomiendo siempre, digo, pues vete a Alcañiz. En Alcañiz es un pueblo de unos 8.000 habitantes. Alcañiz tiene 16.000 habitantes, por tanto es más grande, tiene hospital. Hay una asociación muy importante en el Bajo Aragón que pertenece a la Confederación FEAFES. Entonces yo les digo esto. Y mi hermana siempre me dice, José Manuel, pero si es que ahí están peor que tu sobrino. Y le digo, ¿y tú, José Luis, no te apetece decir, ah, tío, allí, si es que no hacen nada, hacen tontería, están peor que yo? Claro, y ahí me callo. Entonces, si quieres, vamos con la psicóloga o con el psiquiatra, vuestra opinión. Si es primero, si es necesario que estén con otras personas similares a él, y segundo, si es importante que reciban un apoyo, no solamente el psiquiatra en un pueblo que le ve cada mes o cada dos meses, bueno, no sé, que tenga una crisis y entonces lo ven más rápidamente. Cuéntanos,
Juniver. Es necesario que las personas que tienen problemas de salud mental vayan, y sobre todo si son enfermos graves, aunque ya estén, entre comillas, rehabilitados, que vayan a centros donde pueden tratar, donde se junten con otras personas que tienen patologías similares, donde han tenido una sintomatología también parecida, aunque ahora no estén en crisis ni en brote, y sobre todo que puedan hablar de lo que les pasa por dentro, porque lo que decíamos antes, la medicación sola no cura ni pone bien una parte, pero no te pone bien en otras partes, pues la afectividad, las relaciones interpersonales, tu comunicación, los pensamientos que uno puede tener, sobre todo si te sientes solo, donde no puedes hablar, pues qué es lo que te pasa, porque dices, no le voy a contar que anoche o que hoy me he sentido mal o he oído una voz. Pues hombre, normalmente eso no se cuenta, a veces no se cuenta ni el psiquiatra, entonces, pero si van a un sitio, a una asociación, o bueno, a un centro más profesional, psicorehabilitador, como un hospital de día o un CRPS, pues tienen allí profesionales donde le van a poder ayudar más, donde él se va a poder expresar y sobre todo se va a psicorehabilitar mucho mejor que estar en casa solo, pues trabajando y sin tener a quién poder contar a veces. Pues oye, no estoy bien, pues estoy triste, he oído una voz, porque las voces, claro, se siguen oyendo.
Yo fíjate, Lorenzo, ahora vamos contigo, comentaba esto porque me ha pasado, repito, a mí personalmente, tengo muchos amigos que padecen distintos trastornos mentales, pero en este caso de mi sobrino, a veces está triste porque claro, tiene ya 37 años, se le han casado los amigos, se va quedando solo. Y a veces, claro, no nos atrevemos a decirle, oye, creo que es bueno que escucharas a otras personas que pasan por tus mismos problemas, porque a lo mejor incluso te sentías afortunado, una familia que lo amamos, unos padres que se vuelcan, un hermano que se vuelca con él, pero claro, poco nos atrevemos a decirle, eres afortunado porque tienes un trabajo, te quiere la familia, hay mucha gente que está peor que tú. Entonces, claro, nadie nos atrevemos a decirlo y a veces se encuentra solo como diciendo, soy un tío aislado en el mundo, tío, es que nadie me quiere. Cuéntenos, psiquiatra, ¿eso suele ser habitual también?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que estamos hablando de la enfermedad mental, digamos, seria, ¿no? De la grave.
Día hablaremos, exactamente.
La psicosis. La psicosis tienen, decimos en psiquiatría, síntomas positivos, que son pues, las alucinaciones, los delirios, tal, y luego síntomas negativos, que son la merma, vamos a decirlo, funcional, por lo menos de momento, de las capacidades del individuo. Entre ellas, muy importante, la socialización. Son individuos que por sí mismos, si tú los dejas, aunque trates y logres controlar los síntomas positivos, lo que decía Junivel, que si las voces, que si, en fin, todo esto, por sí mismos tienden a aislarse. No tienen ese impulso que tenemos los demás de, bueno, compartir lo que sea y a veces con quien sea, aunque eso no sea siempre positivo, ¿no? Entonces, eso, la medicación sola hoy, no sé si mañana, yo hablo de hoy, que es lo que conocemos, no es capaz de lograrlo. O sea, quitas los síntomas positivos, pero en gran parte, no totalmente, cada vez menos, no logras controlar los síntomas llamados negativos. Y entre ellos, pues, es la falta de socialización de estos individuos que se marginan. La sociedad los margina, pero ellos también. Es decir, que la sociedad los mira con recelo, de acuerdo, pero ellos tampoco son capaces de meterse en la sociedad. Estoy hablando de la psicosis en general. No es exactamente así en todas ellas. Un bipolar no es lo mismo que un esquizofrénico. El bipolar tiene mucha más posibilidad de socialización que el esquizofrénico o el paranoico, tal. Pero, así, en líneas generales, lo cierto es que la socialización depende de técnicas específicas para lograr esa parte importante de la rehabilitación del paciente. He oído que estaba trabajando, no sé si...
Sí, está en ambiente familiar, bueno, trabajando...
Pues ya ha hecho mucho, porque la mayor parte de ellos, esta palabra palabra trabajo es como un suspiro, es decir, me gustaría trabajar, pero no están trabajando. Mucho, bueno, yo diría que casi la mayoría, ¿no?
Bueno, se habla de que solamente el 15% de las personas diagnosticadas pueden tener un trabajo.
Por eso digo que es una cosa que, en fin, que dentro de lo que hay, vamos, contentos, ¿no? Porque en el trabajo, quieras que no, algo tendrá que hablar con alguien. De ahí a tener una relación, entre comillas, amistosa, pues seguramente hay una distancia. Pero por lo menos habla con alguien, pues aunque sea buenos días al entrar, en fin, algo. Bueno, este es un problema muy serio, insisto, que la medicación no tiene hoy en día, al menos, ni creo yo que la llegue a tener, la posibilidad de controlar, y por eso necesitamos la otra patita, que es todo esto que ha hablado Julibert, ¿no?
Partiendo de que hay una realidad, queridos psicóloga y psiquiatra, que esto es como hablar de la discapacidad, lo ha dicho usted hace un momento. La discapacidad de una persona con problemas motores o con problemas de una discapacidad física es tanto el que le falta una pierna como el que va en una silla de ruedas eléctrica. Pero claro, de la diferencia de una tetraplegia a una discapacidad de un extremo inferior o superior, es lo mismo, es también discapacidad física. Eso es lo que usted también ha comentado antes, ¿no?, a lo largo de la conversación, que claro que hay, dentro de la salud mental hay muchas patologías y dentro de esas patologías muchos casos diferentes.
Claro, por ejemplo, qué sé yo, pues la célebre depresión, que todo el mundo habla de ella, aunque no sabe mucho qué es lo que es realmente, hombre, en principio, así digo en principio, no es discapacitante, salvo el tiempo en el que está activa, pero luego normalmente se curan y se curan totalmente, con lo cual esa persona vuelve a ser lo que era antes, además te lo dicen, ¿eh? Estoy igual que antes o incluso mejor que antes, dicen a veces, bueno, eso ya es más para dudarlo, pero claro, por eso he dicho que estamos hablando de la psicosis, que es realmente es el caballo de batalla de la enfermedad mental, ¿no? Porque ahí es donde está metido lo biológico y por tanto, en fin, a nadie se le ocurre pensar que una hepatitis pues se puede curar con una psicoterapia, eso no vamos, a nadie, ¿no? Bueno, pues ha habido gente que ha pensado eso más o menos de enfermedades con una base biológica evidente, ¿no? Bueno, pues no, ni una cosa ni otra. No solo lo médico, ni no solo lo psicológico, sino todo. Claro, es que, ¿por qué existe rehabilitación en lo físico? Pues porque es necesaria.
Claro.
Antes no había, pero esto ahora ya nadie... Vamos, son servicios además súper demandados.
Claro.
O sea que, bueno, pues esto es lo que tendría que ser también en lo psiquiátrico, lo que pasa que no lo es.
Luego otra cosa que, claro, estamos en un hospital, donde, claro, aquí hay psiquiatras, psicólogos, terapeutas, o sea, hay distintas profesiones dentro de lo que es la salud mental. Te digo porque hoy lo que se trata es de animar a nuestros oyentes para que vuelvan otro día y que sepan que se tratan por eso y no vamos a profundizar en nada. Pero en Madrid, antes de entrar... Querido psiquiatra, comentábamos que había distintas asociaciones dentro del mundo de las familias, ¿no? Hay TLP, Trastorno Límite de Personalidad, que se llama MAI, digo aquí en Madrid, en otras comunidades pasa lo mismo, tal vez en Madrid, como es la capital más grande, pues es más fácil, ¿no? Existe AMAFE, que hay donde tratan esas personas con esquizofrenia, Asociación Bipolar, que acabamos de nombrar, que estuvo aquí en otro programa en Escaleras de la Dependencia, estuvo la presidenta Isabel Mesa, y luego hay asociaciones, porque son tal vez más pequeñas, donde engloban a todas las distintas patologías. Es muy diferente, lo digo que eso a lo mejor, Juribel, me vas a decir, hombre, estás hablando en contra mía, del hospital, ¿no? Pero es muy diferente una persona con esquizofrenia a una persona con trastorno bipolar, a una persona con TLP. O sea, igual que podíamos hablar de la discapacidad física, ¿también son patologías mentales muy diferentes, psiquiatra?
Yo creo que sí, que son bastante distintas. Tienen un fondo común, que es, bueno, pues... la incapacidad de una convivencia normal, productiva, etcétera, ¿no? Me refiero a la sociedad. Eso es común. Pero claro, por ejemplo, el TLP, bueno, no deliran, no alucinan. Bueno, eso es una parte importante. Digamos que el problema de los TLPs está, vamos a decir, sobre todo en la conducta, más que mentalmente no están locos, vaya, hablando mal y pronto, ¿no? Bueno. En cambio, el esquizofrénico, pues sí que tiene una patología realmente grave desde el punto de vista de los delirios, en fin. El bipolar, pues el bipolar estaría como un poco entre medias, ¿no? Porque en plena crisis es una patología grave, pero afortunadamente la capacidad que tenemos hoy en día de controlar esas crisis es enorme. Y la posibilidad de que esas personas se reintegren, digamos, casi al 100%, sin más, lo cual no quiere decir que no haya que utilizar otras técnicas, pero digo sin más, simplemente porque ya no está deprimido, pues que acabamos de decir de la depresión, que cuando se cura, el individuo sigue funcionando. El maníaco, lo mismo, lo cual no quiere decir que no haya que utilizar, insisto, sobre todo para apoyo posterior. Un bipolar bien tratado prácticamente es una persona normal. Yo tengo alguna paciente que la pongo siempre como ejemplo. Es paciente desde que era novia y ya es abuela. Y la lleva una vida normalísima. ¿Cuál es el mérito de esta persona, por así decir? Pues que ha sido responsable con su enfermedad. Ya está. Ha seguido sus tratamientos, ha seguido sus controles y ahí la tienes, ya digo, de novia a abuela, un montón de años llevamos ya. Ya podíamos ser más que novios.
Te iba a decir una cosa, Junivel, no recomiendes a nuestros pacientes que escuchen, a los padres de nuestros de aquí, de los usuarios de LAGMAN, que escuchen este programa, porque me gustaría para el siguiente programa ponernos deberes, ¿vale? Hoy vamos a tratar de completar la pregunta, pero a mí me gustaría para la semana que viene, ¿qué llega a desencadenar un brote psicótico? Que es muy difícil, por eso no vamos a hablar ahora, así tanto la psicóloga como el psiquiatra, que se piense en la respuesta, ¿vale? Pero una de las cosas que quería hablar, que lo ha comentado el psiquiatra a lo largo de la conversación y ya nuestro punto final, porque se me ha pasado el rato que no me he dado cuenta hasta ahora, por eso decía que tus padres,
que no lo oigan,
la genética. Y lo he recordado porque la presidenta de la Asociación Bipolar de Madrid, cuando le dije, pero bueno, tú eres presidenta, tienes mucha experiencia, dice, hombre, desde que nací con mi madre, dice, yo ahora la sigo con mi hija. Ella no tiene trastorno bipolar, pero lo tuvo con su madre y me dijo una cosa. Y mi hija creo que si hubiera nacido en otra casa más normalizada, no con mi madre, con sus problemas, no habría llegado a tener el diagnóstico que tiene. Lo dijo de otra forma, a lo mejor si me escucha, sí. Tampoco le voy a decir que me escuche a ella, no sé que lo haya dicho correctamente, pero penséis los dos que la genética es importante. Si quieres, Junivel, luego el psiquiatra y nos despedimos. Si realmente hay un punto muy importante que hemos comentado en la genética para que se pueda llegar, sé que es muy difícil de responder y lo trataremos la semana que viene, pero para hacernos un poquito de idea, ¿qué piensas tú?
Hombre, yo creo que la genética es importante. Si tú vienes de fuera, igual que influye pues el color del pelo o los ojos, el color de los ojos, es que también influye, que también es muy importante en el ambiente en el que luego te muevas, porque puedes tener una genética, pero si tienes un ambiente muy normalizado y un ambiente muy sano, pues a lo mejor no caes
en un brote
tan fuerte o en la enfermedad tan vistosa, por así decirlo. Yo creo que es todo, hace todo. Si la genética luego también la acompaña, que vives en un ambiente muy desestructurado y un ambiente nada apropiado, pues lógicamente la enfermedad va a salir. O sea, va a salir, pero rapidísimamente.
Psiquiatra, a mí que haya debate, y si le tienes que llevar la contraria, llévalo, que sí, eso es bueno para los oyentes. ¿Qué opinas?
No, estoy de acuerdo. Esto es un punto de discusión, no entre psicólogos y psiquiatras, porque yo creo que si se establece la discusión entre psicólogos y psiquiatras, vamos mal. Vamos mal porque eso no es el tema. El tema es qué hay, qué tenemos delante. Exacto, bueno. Y cómo podemos ayudar a los que tenemos delante. Ese es el problema, ¿no? Entonces, esto es un tema de discusión que supongo que seguirá, seguirá porque llevamos años con esto, ¿no? Hay evidencias, y las evidencias pues son las que ya hablaremos con más detalle en otro día, con más tiempo, pero hay evidencias en ambos campos. O sea, yo creo que hay enfermedades en las cuales nadie duda, vamos, digo nadie, en el mundo de la psiquiatría y la psicología, mira, hay
de todo.
De todo. O sea, es curioso porque en la cardiología no hay de todo, y en la reumatología tampoco. Dentro de pequeñas discusiones, pero las que hay en psiquiatría o en psicología son tremendas. Las disparidades. Bueno, entonces, digo que todo el mundo acepta pues que hay enfermedades que son básicamente biológicas, es decir, genéticas, llámalo como quieras, Y en cambio hay otras que también todos estamos de acuerdo en que son de fondo psicodinámico, ¿no? O sea, que es el propio individuo el que las crea, digamos, ¿no? Bueno, el individuo, el ambiente, etcétera. Entonces, esto es un punto de discusión. Yo creo que me parece un tema muy interesante, sí. En el que podemos aportar datos, los que hay. Los que hay, porque a lo mejor pasado mañana pues surge otro, claro, porque esto lo estamos viendo continuamente. Por eso los libros en medicina sirven para poco, porque al cabo de poco tiempo ya están desfasados, ¿no? Es un dineral lo que hay que gastarse. Bueno, me parece un tema interesante. Yo creo que las dos cosas son importantes, dicho así, en general.
Pues la semana que viene vamos a tener deberes, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a desencadenar el tema de un brote? Y si la genética es importante. Pero yo, antes de terminar, claro, en su amplio currículum, Junivel, es que como nos conocemos, pues no me he traído papeles tuyos. No, o sea, no, que sé que llevas veintitantos años en este centro, con lo cual ya te está bien como psicóloga, se acabó. Pero es que aquí he visto un tema muy importante, y ya con eso vamos a despedir el programa en los últimos tres minutos, que es el jefe de la sección de hospitalización psiquiátrica en Ciempozuelos, con lo cual tienes experiencia, pero lo importante es presidente de la Junta Médico Pericial Psiquiátrica de las Fuerzas Armadas. Mi pregunta es, las Fuerzas Armadas no es como un oficinista, digo un militar. No es como un psicólogo que está aquí en el hospital, pues la gente que tiene Junivil aquí en el hospital, no es como nuestro técnico, que también tiene el hombre ahí sus nervios, pero el ejército de por sí te crea cierta, supongo que cierta tensión. ¿Hay más personas con patologías mentales en el ejército que en otras profesiones?
Yo creo que no, pero habría que matizar la respuesta. Y habría que matizar por qué. Primero, hay una selección previa. O sea, que hay gente que no entra, simplemente, ¿no? Con lo cual ahí ya apartamos pues una serie de individuos que a lo mejor si hubieran entrado hubieran dado patología. Segundo, una vez dentro, el llegar a ser un militar de carrera exige, digamos, unas pruebas duras. La academia, tanto la de Zaragoza como la de Toledo, tal, son academias duras, muy duras. De hecho, hay mucha gente que entra y se está viendo últimamente el fenómeno de que se marchan, cosa que antes no ocurría. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, bueno, entro, hago una carrera, tal, y ya está. Y claro, resulta que además de la carrera, que es la que hacen sus compañeros civiles, estos tienen todo lo que conlleva lo militar. O sea, unos horarios impresionantes, unas marchas, en fin, lo que es la vida militar. Con lo cual se marchan muchos. Bueno, pues ya tenemos otro grupo que no ha sido capaz de superar aquello. Claro, al final se va seleccionando mucho y llega un momento en que dices, bueno, lo que surge, pues yo le voy a decir lo que surge. Mire, de lo biológico puro, poco, muy poco. Pero claro, es que, insisto, hemos hecho una selección, ¿no? Pocas profesiones hacen una selección así. Y de lo que es dinámico, pues sí que puede ser que haya más. De todas maneras, el detalle de que aquí haya, en este centro, haya militares, eso yo creo que tiene que ver más con políticas, digamos, asistenciales de las instituciones que cuidan de la salud de los, en este caso, militares, que a lo mejor son más proclives a aceptar los tratamientos tipo centro Lagman que otras instituciones que no. Entonces, a lo mejor resulta que sí que hay militares, pero porque hay psiquiatras militares que son partidarios de
eso. Fíjese que yo lo decía, pero ya me lo ha resuelto. Muy sencillo, mi mujer de un pueblecito de La Rioja, que es Tudelilla, y yo hice la mili, porque también soy maduro, aquí todos somos maduros, menos el técnico. Y yo recuerdo que en el pueblo este de mi mujer había un chico que a los dos... Tiene una discapacidad intelectual, yo lo tengo claro, me refiero que no... Pero entonces, estoy hablando de hace muchos años, cuando íbamos a la mili todos. Recuerdo que estuvo 2 meses y a los 2 meses se pasó 2 meses llorando, entonces lo licenciaron. Con lo cual, lo que hablaba usted de la selección. Y yo recordaba, no era tanto por los pacientes, que además los conozco y uno de ellos era capitán, otro ahora sería coronel, o sea, estamos hablando de personas que están totalmente rehabilitadas y que tengo una amistad personal. No me refería a los de aquí, fíjate, yo te lo contaba en la mili, me ha venido a la cabeza y al leer su experiencia militar, que un chico, pues no, yo creo que estábamos como un mes y medio antes de que te dieran, no sé cómo, la jura de bandera o algo así. Y recuerdo que uno de ellos no duró ni un mes. Ahora que ya tengo experiencia, estoy hablando de hace muchos años, yo pasé cuando lo de Tejero estaba en la mili, o sea, mira si estamos hablando de hace años. Recuerdo que duró un mes, ahora tengo claro que es que le ocurrió un brote psicótico. Claro, lo que dices, ahora esta gente ya no van, todo el mundo ya no vamos a la mili, con lo cual esa es la primera selección. Claro.
No, a ver, este chico del que habla se pudo haber, entre comillas, colado, porque la psicosis, si no está, no se puede diagnosticar, ¿no? Entonces, si el chico podía ser perfectamente normal y tener un brote psicótico, porque la edad.
Claro, es que hablamos de 20, 21 años. Claro.
La mayor incidencia cogía la mili de entonces.
Claro.
20,
claro.
21 años. Bueno, pues ahí había una aguja, pero allí y en los camareros.
Sí.
O sea, era la edad.
Sí.
Entonces, claro, había brotes que nos tocaban a nosotros, pero yo hice un trabajo, recuerdo, sobre la incidencia de la psicosis en el servicio militar. Entonces era obligatorio, como muy bien dice. Entonces era una línea continua, o sea, pasara lo que pasara, el número de casos no se alteraba. Ni maniobras, ni nada. En cambio, las cosas de lo que se llama psiquiatría menor, depresiones, ansiedad, no sé qué, esas sí que tenían sus altibajos, ¿eh? Y eso era precisamente porque lo psicótico es impredecible. Por eso todavía ahora mismo, a pesar de las elecciones y tal y cual, pues efectivamente hay militares que tienen su psicosis. pero es que eso no se puede detectar antes de que ocurra.
Perfecto. Yo, Junivel, ¿sabes lo que te tengo que decir? Que vamos a hablar con el director y no nos podemos pegar otro mes, aunque la semana que viene sea muy bien para los cieguecitos, la otra semana para la discapacidad intelectual, otra para las raras. Yo creo que un mes es mucho. Es que yo estoy encantado de lo que estoy aprendiendo hoy. Bueno, no sé, aquí al psiquiatra le tendremos que decir, lo invitaremos a comer. Cuando venga lo invitaremos a comer. Lo que te estoy proponiendo es que una vez al mes, que sea una vez cada 21 días, una vez cada 15 días, porque esto da para mucho. Lo hablaremos fuera del micrófono. Vale. Querido psiquiatra Lorenzo Jaquet, lo he dicho bien, ¿no?
Sí,
otra
sí,
vez. Ha sido un placer, de verdad.
Gracias,
y estoy seguro que para nuestros oyentes también saber que una vez por lo menos al mes, luego negociaremos si lo podemos traer más veces, una vez al mes vamos a aprender muchas cosas sobre salud mental. Y querida Junivel, a ti te veo todos los días.
Claro.
Que vengo a la radio, pero también te tienes que venir aquí a hablar. Si os parece, yo os voy a proponer que el siguiente programa, hemos hablado, como hemos dicho, al mes siguiente, vamos a hablar del tema de la genética y del tema cómo se desencadena, pero me gustaría que para meses posteriores, aparte de vosotros, viniera, por ejemplo, un día un especializado en trastorno bipolar, otro especializado en cualquier otra patología, y que pudiéramos debatir para ir conociendo poco a poco la realidad de la salud mental. Repito, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer.
Muchas gracias al programa.
Muchas gracias.
Y nos vemos y nos escuchamos el mes que viene. Y ahora dependerá de mis habilidades a ver si te convenzo que vengas cada 3 semanas. Muchísimas gracias, queridos oyentes, y sigan escuchando otros programas, que hay muchos variados sobre el mundo de la diversidad funcional. Hasta el mes que viene. Un abrazo.